en las cosas de arriba. ¿Y no en qué? En las de la tierra. Lo pone en contraposición. Lo pone en contraposición, como diciendo, si buscas las de arriba, no buscas las de la tierra. Y si buscas, pones tu mira en las de la tierra, no pones tu atención en las de arriba. ¿Sí? ¿No da esa sensación cuando el apóstol Pablo lo está diciendo? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Como diciendo, tienes una elección. Tú decides una cosa. Solo, aunque seas mujer, solo tienes la capacidad de poner la mira en una cosa. Los hombres lo tenemos claro, que solo pensamos en una cosa. ¿Sí? Solo nos podemos dedicar a una sola. Pero aunque, ¿sí? Aunque digan que las mujeres se pueden centrar en muchas cosas. No, aquí está diciendo el apóstol. No. Tienes una elección. Solo puedes poner tu mira en una cosa. ¿En las cosas del cielo o en las cosas de la tierra? Y en otras muchas partes hay grises en el medio, en la vida cristiana. Pero aquí el apóstol Pablo lo está definiendo claramente. ¿Es blanco o negro? ¿O en las de arriba? ¿O en las de la tierra? Poner la mira es el verbo froneo, que significa ejercitar la mente, entretener, tener un sentimiento, estar dispuesto a interesarse, sentir la misma cosa, llenar tu pensamiento, concentrar tu atención, poner el corazón, poner tu actitud. Este verbo froneo de poner la mira es la misma palabra que se utiliza en Filipenses 2:5 cuando dice tengamos el mismo sentir que Cristo Jesús. Ese mismo sentir es froneo. Se puede traducir ese versículo de Filipenses: tened la misma mira, estad centrados, poner toda vuestra atención en lo mismo que Cristo. El comentario Matthew Henry dice sobre este versículo: en lugar pues de entretenerse en las cosas efímeras, huidizas que se consumen con el uso de esta vida, debéis buscar las cosas de arriba. Y debes poner la mira, esto es, el interés, tu afición, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No se trata pues solo de una búsqueda afanosa, sino también de una actitud mental y sentimental constante. Una contemplación deleitosa de las cosas celestiales. Es decir, es concentrarte, poner todo tu esfuerzo, toda tu atención, todo tu empeño, todos tus recursos. Eso es poner la mira en. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar el mensaje de arrepentimiento que dijo, ¿cuál era el mensaje que traía? Decídmelo por favor, que sé que aquí lo saben muchos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Jesús, cuando comienza su ministerio, vuelve a lanzar el mismo mensaje. Mateo 4:17. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentirse que utiliza aquí Jesús y Juan el Bautista es la palabra metanoia. Y tiene el sentido de que yo voy andando hacia allá y giro y empiezo a andar 180 grados diferente. Pero literalmente significa pensar diferente. Es metanoio o pronoio. pro es que pienso antes de, y po y metanoio es que pienso después de. Es decir, que he tenido un evento en mi vida que hace que cambie mi forma de pensar. Que ha sucedido algo en mí que hace que oriente mi forma de pensar, mi actitud, mi forma de ver las cosas hacia otro lugar. Pensar diferente, lo que Juan el Bautista estaba diciendo al pueblo de Israel, que luego Jesús lo dijo, dije, piensa diferente. ¿Diferente a qué? Diferente a la corriente que hay en este mundo. Diferente a lo que la cultura. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado a ti. Como diciendo, el reino que viene tiene otra manera de, otra perspectiva. Otra forma de ver las cosas, que no solo se centra en lo que sucede aquí, lo que ven mis ojos naturales. Es como decir, piensa diferente, ten una perspectiva desde arriba. Incluye lo supremo en las cosas que te suceden. Filipenses 3, 18 al 20 dice, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Está diciendo, mira, el fin de ellos es perdición. ¿Y cuál es la característica que tienen? Que solo piensan en lo terrenal. ¿Pienso solo en lo terrenal? ¿Cuál es el...? Si tuviera... No quiero respuestas, por favor. Estas son preguntas retóricas ahora mismo que me estoy haciendo y que me gustaría que os hicieseis. Si pongo un porcentaje de cuánto pienso en las cosas de la tierra y cuánto pongo en las cosas de arriba, ¿qué porcentaje? ¿Quién gana? ¿Quién gana? No, por favor, no quiero respuestas, ¿vale? Yo ya tengo bastantes con saber la mía. Ahora mismo. ¿Quién gana? Fijaos, dice, cuyo fin es perdición. Dice, estos que van de camino a la perdición, dice, ¿por qué? Porque solo piensan en lo terrenal. Uf. ¿Cuánto pienso en lo terrenal y cuánto pienso en lo eterno? Emmanuel, Josué, venid para acá. Ayudadme, por favor. Quiero hacer un ejemplo gráfico que vi a un hombre que me gusta mucho, que se llama Francis Chan, pastor. Ponte ahí, Emmanuel. Sujeta ahí. Toma. Empieza a irte hasta allí, hasta el fondo. Y cuando llegues, Carlos, él se queda en la esquina y tú tiras hacia atrás. Sujétalo ahí tú y tira para allá, por favor. Sí, sí, vete, vete para afuera. No, no quiero que, no estoy diciendo que te quede fuera, puedes dejarlo fuera luego el ese. No, salte, salte, salte. ¿Ya no hay más? Bah, está a puntito. Bueno, no pasa nada. Imaginaos que esta cinta métrica es infinita. Infinita, no tiene fin. Da la vuelta a la Tierra, tiene kilómetros y millones y millones y millones y millones de kilómetros. Y vamos a imaginar que esta cinta representa la línea de tiempo. Pero no cualquier línea de tiempo, sino la línea de tiempo de tu existencia. De mi existencia. Esto de la hebilla es lo que representa tu tiempo en la tierra. Esto. Por este trocito de hebilla es por lo que ando preocupado, angustiado, por lo que lo que estoy pensando, ¿sí? Estoy pensando, mira, voy a vivir todo este tiempo así para que al final ahí tenga un tiempo en el que pueda disfrutar. Sujétalo. Sin darme cuenta de todo esto. Y sin darme cuenta que lo que sucede en ese tiempo determina lo que pasa en todo esto. Me lo digo a mí mismo, pero soy imbécil. ¿Sí? Porque tomo decisiones en base a lo que sucede aquí. Aquí. Y lo que me preocupa es lo que sucede aquí. Y estoy obsesionado con lo que sucede aquí, sin darme cuenta, sin tener una comprensión, sin buscarlo de arriba, pensando que vienen años y años y millones, una eternidad. Una eternidad sin fin con Él. Pero yo ando preocupado por esto. Por este trocito de aquí. Y a ver si me jubilo pronto para disfrutar los últimos años. ¿Sí? ¿Qué? Me siento estúpido con las decisiones que tomo viendo esto. En muchos momentos. Me siento necio. ¿Por qué? Porque estoy pensando en lo terrenal, en este trocito. Aquí, dejarlo ahí en el suelo, dejarlo ya, no os preocupéis. Fijaos, por favor, podéis sentaros, chicos, gracias. Fijaos. Imaginaos que es eterno y me... Es impresionante cómo la corriente de este siglo me lleva a enfocarme en aquello completamente. ¿Por qué? Porque la perspectiva que tienen es de la tierra y yo me como el producto que me venden. Yo me lo como. Y de hecho, alguna vez alguien entre nosotros hace alguna locura pensando en lo eterno y dice, ¿pero qué? ¿Tú estás pensando lo que estás haciendo? Es una locura. Pero espera. Locos somos los que estamos solo pensando en este trocito, en este trocito. El apóstol Pablo le dice a los filipenses: no que lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo decía, mira, toda esta vida, toda esta corriente tira a que vale la pena gastarte todo lo que sea por disfrutar un momento, ahora, y hago barbaridades solo por disfrutar ahora, en este momento, ahora mismo, sin tener el entendimiento, de decir, pero ¿qué importa una hora, ahora un momentito, si con lo que viene por delante? Sin tener la mira y el apóstol Pablo dice, mira, yo no lo he alcanzado ya, pero hago una cosa. Dejo todo lo que está atrás y no miro al lado, no miro a los lados tampoco. Me concentro extendiéndome a lo que está por delante, a lo que Dios me ha dicho, a la meta. Y es como diciendo, estoy enfocado, pongo mi mira en lo que está por delante. Pongo mis fuerzas, pongo mi energía, pongo mis recursos, pongo mis decisiones pensando en lo que está por delante. Y prosigo. Continuó intentando avanzar y él es realista y dice, mira, no es que él sea perfecto, no es que él ya lo haga, pero es mi forma de ver la vida, es mi forma de entender el reino. Por eso luego puede de forma determinante decirle a los colosenses, ¿qué piensas? ¿En las cosas de la tierra o en las cosas del cielo? Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello, en la Reina Valera dice con gozo, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es decir, el reino de los cielos es semejante a un hombre que encuentra un tesoro y se da cuenta que es el tesoro más grande que jamás ha existido. Le da tanto valor que dice, con alegría, vende todo lo que tiene. Si a mí viniera el Señor ahora a decirme, sígueme y vende todo lo que tienes, como le dijo a ese joven rico, primero, no sé si obedecería. Y número dos, te aseguro que con alegría, estoy casi seguro que no lo haría. Ahora mismo, si soy sincero contigo. Pero este hombre que ha encontrado el tesoro se da cuenta con perspectiva celestial, dice, esto es lo más, ¿qué es más importante que esto? Y vende todo lo que tiene y dice, a ver, ¿quién me compra el coche? ¿Quién me compra el coche? Sí, y siempre pongo el ejemplo, ¿no? Los españoles somos buenos para saber cuando alguien quiere vender algo y pagamos ni la mitad de lo que vale. Si cuando alguien tiene prisa para pagar, somos buenos negociantes, ¿eh? Vale, por 100, por 100. Y ya Javier dice, no, te di 25. Pues toma, por 25. Y lo hace con alegría. Estaba meditando estos días en la parábola del sembrador. Y la frase que el Señor me dio cuando estaba escuchándole fue, ¿por qué siempre piensas que eres la buena tierra? ¿Quién te ha dicho que siempre eres la buena tierra? Sí, sabéis que hay cuatro tipos de tierra en la parábola del sembrador. Están el camino, los pedregales, los espinos y la buena tierra. Y yo cuando leo la parábola, yo voy a producir 30, 60 y al 100 por uno, por supuesto. Y el otro día cuando estaba leyendo y meditando en ello, el Señor me dice, ¿y tú por qué siempre piensas que es así? Dije, pues es verdad. Y me puse a mirar y me asusté. En el buen sentido de la palabra, o me entró temor, mejor dicho. Asusté, ¿sí? Marcos capítulo 4. No voy a hablar de todos los terrenos, pero sabemos que la semilla es la palabra. Me voy a quedar con el de espinos. Versículo 18, 4, 18 dice, estoy leyendo en Biblia de las Américas, dice, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas, ¿qué hacen estas tres cosas? Entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Es decir, que lo que hacen estas tres cosas, las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas, es que entran. ¿Entran a dónde? Al lugar donde está la palabra. No, porque si lo que hacen es ahogar la palabra, tienen que entrar al lugar donde... ¿Y dónde suele estar la palabra cuando recibe la palabra de Dios? En el corazón. Es decir, que entran en el corazón y no se quedan ahí como diciendo, bueno, vamos a convivir. ¿Sí? Vamos a llegar a un mutuo acuerdo. El 50% para la palabra y el 50% para nosotros. Y llegan a un acuerdo, ¿sí? Hacen una separación de bienes. En el corazón. No, no dicen eso, no dice eso. Dice que cuando entran y ahogan. Es decir, que matan, que presionan. De tal manera que hacen a la palabra estéril, infructuosa. Me entró temor de pensar que el pensar en las cosas de la tierra en vez de las del cielo puede matar lo que Dios me ha dicho y lo que Dios quiere hacer conmigo. Tiene la capacidad de matarlo. Y no voy a entrar en el tema de la salvación. Estoy hablando de, porque sería otro jaleo. Pero pero tiene la capacidad de ahogar la palabra. Y fijaos, dice, las preocupaciones del mundo. La preocupación se puede cambiar por distracción. Las distracciones del mundo, es decir, que no tiene que ser algo malo. Simplemente cosas que te distraen de lo que tienes que hacer. Dice, el engaño de las riquezas. El engaño viene de la palabra de hacer trampas, las trampas del dinero. Y algunos pensamos, bueno, nunca voy a caer yo en eso porque yo no tengo mucho dinero. El dinero te mata y acaba contigo y te hace trampas en el corazón cuando lo tienes y cuando no lo tienes. Cuando lo tienes porque confías mucho en él, y cuando no lo tienes porque lo anhelas y lo deseas y vives para ello. Y te mata, aunque no lo tengas. Y ya para decir ya Jesús diciendo, y todo, y el resto de cosas, y el deseo del resto de cosas, mete ahí lo que el resto de cosas. El deseo de otras cosas entran y ahogan lo que Dios quiere hacer. Entonces me doy cuenta que es mucho más determinante de lo que me pienso poner mi mira en las cosas de arriba que en vez de las de la tierra. Porque depende de ello lo que Dios me ha dicho que quiere hacer, y que la palabra que Él me ha dado y el propósito que Él me ha dado y todo lo que hemos explicado de lo que pensamos que es poner las cosas de arriba dependen de no ser ahogada por esas cosas, por las cosas de la tierra. Cierra tus ojos, por favor. Si has resucitado con Cristo, piensa en ti, en tu nombre. Busca las cosas de arriba. Busca, pon tu mira en las cosas de arriba. Me gustaría que tuviésemos un par de minutitos así en silencio. Porque creo que el Señor a cada uno nos quiere decir cuáles son las cosas de arriba que tenemos que buscar. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mira a buscar de las cosas de arriba y no las de la tierra, Señor. A cada uno de nosotros, Señor. Danos la gracia de poder tener una perspectiva celestial de lo supremo, Señor. De la realidad tal y como es, con todas sus dimensiones, Señor. No solo guiarnos por lo que nuestros ojos ven, por lo que esta sociedad nos dice: danos la gracia, Señor, de enfocarnos, de centrarnos, Señor, en las cosas de arriba, Señor, en lo supremo, en lo alto, Señor, en el reino, Señor. Que cada uno de nosotros podamos ser como ese hombre, Señor, que encuentra el tesoro, Señor, y se da cuenta de lo valioso que es, hasta el punto de que vende todo. Es capaz de venderlo todo con gozo, sabiendo todo lo que hay detrás, Señor. Que todo no termina aquí en la tierra, Señor. Que es solo el comienzo de algo, Señor. Algo maravilloso contigo, Señor. Una eternidad contigo, Señor. Ayúdanos a tener perspectiva eterna, Señor. Para que a la hora de decidir, para que a la hora de escoger, Señor, en cada área de nuestra vida, podamos decir como Pablo, Señor: no lo he alcanzado ya, pero prosigo a la meta. Me extiendo a lo que está por delante. Mi meta está en lo que está por delante, que tú has dicho que va a suceder. No queremos ser ignorantes, Señor, ni dejar a un lado, Señor, todo lo que tú has hablado. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero terminar leyendo Apocalipsis capítulo 3, la carta cuando el Señor habla a la iglesia de la Laodicea. Colosas estaba muy cerquita de la Laodicea. De hecho, al final de la carta de Colosenses le dice a los de Colosas que le den su carta a los de la Laodicea y que ellos lean la carta que ha sido enviada a los de la Laodicea. ¿Por qué? Porque era una región en la que se cocían las mismas cosas. Y el Señor le dice a la Laodicea: escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea. Estoy en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo del 14 al 21. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y cambia tu forma de ver. Cambia tu forma de pensar. Arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Habría mucho que hablar sobre estos versículos, pero yo he orado y estoy orando para que el Señor os dé entendimiento a cada uno. No me voy a meter yo, porque tengo bastante con lo mío. No, pero el Espíritu no es: eres malísimo, sino: al que reprendo, al que amo, le corrijo. Y es por amor, porque Él sabe que lo mejor que podemos hacer es poner las cosas, nuestra mirada, en las cosas de arriba. O sea, que no es, no quiero que se tome esto como una reprensión, decir: no, es que te vomito, que a saber qué podemos significar, que te vomitaré de su boca. No tiene que ver con eso. Ese no es el corazón de Dios para nosotros en ese sentido. Es decir, ten cuidado. Lo terrenal puede ahogar lo de arriba que hay en ti, y yo quiero que vivas para lo de arriba, para lo que te he diseñado, para el propósito que tengo para ti. pero necesitas estar centrado en ello y no en lo que hay aquí. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.
Tenemos tema y palabra para meditar, reflexionar para toda la semana. Una buena tarea. Me voy a pedir, Flora y Amancio van a compartir.